Hoy venía pensando en la victoria del Valencia ante el Athletic Club. Dijo Corberán que la mejoría del Valencia se produjo antes de la expulsión de Vivian. Puede ser. El inicio de la segunda parte poco tuvo que ver con la primera. En esos primeros 45 minutos vimos a un Valencia plano, sin fútbol, y que llegó a poner muy nervioso a los más de 46.000 que estuvieron en Mestalla. No me gustó el equipo, como no le gustó a ninguno de ellos. Y así se le hizo saber en forma de pitos. Ya lo sucedido el fin de semana anterior en Barcelona había dejado a la afición valencianista muy tocada. La humillación sufrida era difícil de olvidar. Y aún así, la afición volvió a responder, mejorando la entrada de los dos anteriores partidos ante Real Sociedad y Getafe. Cifra récord, sin ser el rival ni el Barça ni el Madrid. No me cabe duda que los 46.000 acudieron a Mestalla con la intención de pasárselo bien. Yo tenía dudas sobre si se recibiría el equipo con una pitada, pero no. No hubo pitada hasta que no fue transcurriendo el encuentro, porque ver a un equipo como el Valencia en su propio estadio, a merced del rival, sin hacer absolutamente nada en esos primeros 45 minutos, hizo que los valencianistas recordaran lo del Johan Cruyff y comenzaran a silbar a su equipo. Y no es la primera vez que sucede esta temporada. El Valencia no ha completado ni un solo partido redondo. La segunda parte ante el Getafe o la segunda ante la Real y la segunda parte ante el Athletic son de lo poco bueno rescatable. Y en todos los partidos no bastará con hacer bien 45 minutos. Eso es lo que realmente me preocupa. La expulsión de Vivian ayudó y mucho a conseguir el triunfo, pero hay que espabilar. Y el Valencia no debe regalar 45 minutos a su rival en cada partido. Esa es una de las cosas que sin duda debe mejorar Corberán. Esa y la de lejos de Mestalla, porque mañana no se juega en Mestalla. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través del 90.9, Onda Cero Valencia, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es/valencia para contarles la última hora del deporte valenciano. Y como es lunes, estamos en los Gómez Taberna, en la calle San Vicente número 3, aquí al ladito de la Plaza de la Reina. Desde aquí veo el Miguelete, veo Santa Catalina, y al ladito de la plaza del ayuntamiento. Es un restaurante espectacular. Los mejores arroces del centro. Quieres una buena paella, quieres un buen arroz, tienes que venir a los Gómez Taberna. Tenemos una carta espectacular y bueno, pues cada lunes estamos aquí para acompañaros y para contaros y para debatir, sobre todo, y para analizar lo que ha sido el fin de semana en clave valencianista. Los martes la picadeta, los lunes aquí en los Gómez Taberna, en la calle San Vicente número 3. Y el fin de semana ha venido muy bien para los dos, para el Valencia con la victoria frente al Athletic Club de Bilbao por 2-0 y para el Levante con su primera victoria de la temporada, su primera victoria en primera división frente al Girona 0-4, además una victoria solvente y con un Levante jugando francamente bien. Fueron 4, pero pudieron ser más los goles del equipo de Julián Calero. Así que hoy lunes, sí, hoy lunes con este solecito que reina aquí y que entra por la ventana de los Gómez Taberna, a través de la que visualizamos la catedral, el Miguelete, hoy lunes sí, hoy nos mola hacer el resumen que hacemos cada lunes con los partidos del Valencia y del Levante, como los vivimos en la radio, en este caso la victoria del Valencia ante el Athletic Club y la victoria del Levante frente al Girona.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Levante, el tercero! Bonita la pared del equipo granota en el interior del área de Tallón. Él pone el pase de la muerte donde era Romero, con la portería prácticamente batida ante la desesperación del público de Montilivi, que iba media hora abandonando en buena medida el estadio. Pone la puntilla, el último clava al ataúd del Girona en el partido de hoy, al borde del 70, primera mitad, Girona 0, Levante 3. ¡Gol del Levante! suficiente para poner sentencia al partido ha sido Koyalipou con el equipo de Michel ya. Con el tiempo prácticamente acabado, con los brazos abajo, con el estadio prácticamente vacío, en una jugada que nadie quería meter la pierna, ha llegado con el 15 a la espalda Koyalipou para poner el cuarto y acabar de sentenciar el partido. Se ha llevado la mano al reloj, no quiere y de hecho no alarga la agonía. El colegiado que había decretado 3 minutos y en 2:40 lo ha matado. Final del partido, final de la agonía en Montilivi. Ha ganado el equipo granota, Girona 0, Levante 4.
Castellón 3.
Gol de Valencia. Gol de Santa María. Para el Valencia, el saque de esquina desde la parte derecha, balón que viene al primer palo, sorprende el francés metiendo la cabeza y marcando el primer tanto del partido. Marca el Valencia, marca Batiste Santa María, 27 de la segunda parte. Mestalla, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 0.
En seco Ramazzani, poniendo un poquito de pausa en esta fase del partido. Toca para Santa María, Santa María devuelve de nuevo a Ramazzani en la parte derecha, campo ya del Athletic. La pone para... creo que están fuera de juego, Almeida, allá está Almeida que se deja la pelota atrás, no levanta la bandera, con lo cual no estará el portugués en fuera de juego. Qué balón, le pone el toquecito ahí para Santa María, dentro del área, segundo palo, toca con duro. ¡Gol! Ramazzani con Santa María, pelota para Hugo Duro en la frontal del área pequeña, solo para empujarla y para sentenciar el partido. 48 de la segunda parte, marca Hugo Duro, Valencia 2, Athletic 0.
Y así analizaba el técnico del Palencia, Carlos Corberán, lo que fue la victoria del conjunto de Mestalla ante el Athletic Club. Le preguntaban sobre la expulsión de Vivian y él decía, no, el Valencia mejoró antes incluso de la expulsión de Vivian.
Una vez hemos ido al descanso, hemos podido que ese ajuste defensivo, entender que lo que tenemos que hacer en ataque y luego pienso que el equipo hasta la expulsión ya era mejor y había mostrado otra cara muy diferente a la primera mitad y a partir de la expulsión esa superioridad se ha visto muy incrementada. Entonces yo te dividiría el partido en primera mitad y en segunda mitad, porque para mí es donde el Valencia ha mostrado dos caras distintas.
Y este es el análisis de Julián Calero a la victoria del Levante frente al Girona. Así vio el partido el técnico granota.
Lo más importante de todo esto es que los jugadores, que mi equipo se den cuenta que ya hemos aterrizado en primera división y que estamos capacitados para competir y competir bien, ¿no? Eso es lo más importante de la victoria de hoy. Más allá de eso, evidentemente, hemos estado bien con 11, hemos estado bien con 10 y con 9, pues también, dadas las circunstancias, tengo que felicitar al Girona porque ha aguantado a pesar del calor, dos expulsados, era muy difícil, pero las expulsiones, en mi opinión, no han sido completamente justas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo ha tenido tranquilidad, ha tenido seguridad y esta es la base donde nos queremos asentar para ser competitivos. Sabemos que vamos a estar en la zona de abajo, somos conscientes, por eso no nos hemos puesto nerviosos. Yo no me voy a poner, hoy no voy a tirar cohetes, ya lo dije el otro día, ni cuando pierda tampoco voy a ser pesimista. Lo que quiero es que mi equipo tenga una identidad, ya se le va reconociendo, ya va cogiendo fe, confianza, y eso es lo que a mí personalmente más me satisface de la victoria de hoy. Entonces, pues evidentemente muy contentos porque es la primera victoria del Levante en el reencuentro con la primera división, que no es cualquier cosa.
Y a ver si llega mañana la segunda, aunque va a ser complicado, ¿eh? Porque tenemos jornada intersemanal y enseguida estamos hablando de esos partidos. Mañana juega el Valencia a las 7 de la tarde frente al Español en Barcelona, mientras que el Levante lo hará a las 9 y media en el Estadio Ciudad de Valencia frente al Real Madrid. De todo esto hablamos en este Onda Deportiva Valencia desde el Bar La Pica, desde los Gómez Taberna, Bar La Picaeta, vamos mañana. Desde los Gómez Taberna estamos con este Onda Deportiva Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Valencia se marcha a Barcelona para enfrentarse al Español con la intención de romper la mala racha como visitante y sumar tres puntos vitales para afianzarse en la parte cómoda de la clasificación. Este martes, desde las 6:30, sigue el Español-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Recuerda, este martes sigue el Español-Valencia en el Radio Estadio Valenciano desde las 6:30 de la tarde.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
3:10 de la tarde, estamos en los Gómez Taberna. Antes de analizar lo que va a ser el partido de mañana entre el Valencia y el Español, el de mañana del Levante frente al Real Madrid. Ha dicho Calero que el Real Madrid es como un Miura. Estoy viendo la convocatoria del Real Madrid y es que es verdad, es que ver los jugadores y asustan, da miedo. Bueno, enseguida estamos con esos partidos, pero de la victoria del Valencia frente al Athletic Club tuvimos la oportunidad en el Radio Estadio de charlar tranquilamente con el que a mi juicio fue uno de los hombres del partido. Es verdad que los goles los hicieron Santa María y Hugo Duro, pero para mí protagonismo, para un exjugador que se enfrentaba a su exequipo, o su equipo, porque en realidad pertenece a ese equipo, pero no tiene esa cláusula del miedo, digo que estuvo sensacional Julen Agirrezabala en la primera mitad y con él charlamos en el Radio Estadio.
Hola, Julián, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y enhorabuena, ¿eh? No sé si es más especial esto de derrotar al Atlético, ¿no?
Sí, bueno, un partido muy, muy especial para mí. Un poco raro al principio, al final llevo bastante tiempo allí en el Atlético. Tengo muy buena relación con todos ellos y, como te digo, un poco raro. Pero bueno, dentro del verde cada uno hace todo lo posible para que gane su equipo y bueno, hoy el equipo ha hecho un buen trabajo para poder llevarnos el partido y mantener la portería cero también después del partido que habíamos tenido en Barcelona que nos dejó a todos con muy mal sabor de boca.
Escucha, Gonzalo.
Portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Son las 11:48, a las 11 terminaba el partido. En estos 48 minutos, ¿has dado y te han dado muchos abrazos?
Sí, sí. La verdad que he podido pasar un rato con la mayoría de mis excompañeros. Como os digo, tengo muy buena relación con todos ellos y bueno, siempre es especial poder volver a verles y la verdad que contento por poder ganarles también.
No lo he podido ver tras el pitido final. ¿Quién te ha pedido la camiseta? ¿Quién se la has dado?
Bueno, tengo muchos intercambios pendientes. Por ahora no he dado ninguna, pero sí, como te digo, tengo para el futuro muchos intercambios pendientes.
Bueno, entiendo que ha sido un partido raro, una victoria un poco agridulce, ¿puede ser?
Bueno, al final, como te digo, ahora mi equipo es el Valencia y yo hago todo lo posible para poder ayudar al equipo a conseguir la victoria. Y bueno, como os he dicho, sí que ha sido un partido especial por el equipo al que te enfrentas, pero muy contento por poder conseguir estos tres puntos que creo que eran muy importantes para el equipo y para la afición.
Nadie duda de que eres el portero titular de este Valencia. Al final un guardameta lo que necesita es jugar y con continuidad, ¿no?
Sí, al final vengo de unos años en los que, bueno, en algún año más que en otro pues he podido jugar más partidos, diferentes competiciones, la Copa, el año pasado creo que ya jugué una buena cantidad de partidos y bueno, este año pues pude venir aquí al Valencia, un equipo histórico y bueno, contento por poder disputar minutos con esta camiseta y como te digo, lo más importante es intentar ayudar siempre al equipo a lo que haga falta.
Oye, hoy le has hecho un paradón a Sancet abajo, muy complicado, otro a Iñaki, seguramente después de venir de esa goleada del Barça, que evidentemente no es la culpa del portero, cuando a un equipo le meten seis, todos son responsables, pero al portero le duele un poco más y hoy necesitabas un partido como el que te has marcado, ¿no?
Sí, como dices, veníamos de una semana muy dura. Tanto individualmente yo como colectivamente, pues obviamente no estuvimos bien contra el Barcelona. A ningún portero le gusta recibir seis goles y menos cuando no estás fino en alguno de ellos durante el partido y bueno, sí que hoy muy contento por la actuación individual, por mantener la portería a cero. por conseguir los tres puntos, pero lo que te digo, esto es fútbol de élite y hay que reponerse y hagas buen partido, mal partido, seguir en la misma línea y trabajando a tope a diario para poder estar en la mejor forma posible y ayudar al equipo.
Oye, la última, qué buena cantera de porteros hay y siempre la ha habido en el País Vasco, ¿eh?
Sí, bueno, se ve que en cuanto a cantera, entrenadores de porteros, se están haciendo las cosas muy bien allí y bueno, contento también por poder ser uno de esos porteros que ha salido de esa cantera y muy agradecido siempre al Athletic.
Te decía la última, pero era la penúltima. La última es que es verdad que tenemos tres grandes porteros en la selección, Unai Remiro y David Raya, también está Joan García en el Barça, que está llamando con fuerza. Entiendo que sería un sueño, ¿no?, que te llamara el míster, que te llamara De La Fuente.
Bueno, si quieres que te diga la verdad, ahora mismo ni me lo planteo, porque hay muchísimo nivel en la portería de la selección española, porteros españoles buenísimos, tanto en el extranjero como en la liga, y ahora solo me centro en trabajar día a día al máximo, intentar mejorar todo lo posible para luego, cuando lleguen las oportunidades, poder ayudar en todo lo que haga falta al equipo.
Julen Aguirrezabala, gracias por atendernos en directo en Radio Estadio, en Onda Cero, y enhorabuena por la victoria. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ahí estuvo el portero del Valencia, que para mí fue... Hola, Vittorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Uno de los protagonistas, sin lugar a dudas, en la primera mitad, ¿eh?
Sí, hizo un partidazo. La verdad es que gracias a él se sostuvo el equipo.
Sí, porque Valencia llegó vivo a la segunda parte gracias a él. Sí,
gracias a él. O sea, por eso en el venía pensando, hablabas del hecho de que el Valencia no hace partidos redondos, no hace partidos completos, y que, por ejemplo, el otro día, pues la primera parte, yo no diría 45 minutos, pero sí 30-35, que es un amplio número de minutos en los que tú cedes al rival y el rival te supera. Y claro, es verdad, si no llega a parar todo lo que paró y alguna de ellas entra, el partido cambia totalmente, o sea, ya te cambia totalmente, y por mucho que tú mejores, es muy complicado darle la vuelta. Luego también está lo de la expulsión, etcétera, pero es cierto, el Valencia entró mal en el partido contra Osasuna en la segunda jornada de Liga, le marcaron nada más empezar y luego ya no pudo remontar porque encima juega con uno menos. El día del Barça ya ni hablamos. Es que es muy importante no empezar así.
El día de la Real en Mestalla no empiezas bien tampoco.
Sí.
El día del Getafe tampoco empiezas bien.
Por eso fue muy importante eso, el chaval, que Julen fue el mejor de la primera parte con mucha diferencia, y gracias a sus paradas el Valencia algo pudo reponerse. Porque claro, te mete el Atlético uno, te mete dos y ya está. Por mucho que tú mejores, ya no te va a dar para remontar el partido.
Bueno, eso fue el sábado. Sí. Mañana tenemos partido a las 7 y este español no es el español del chino, el español de la temporada pasada.
Sí, pero el español de la temporada pasada aquí en Mestalla fue un muy buen español.
Sí, es verdad.
Era un español ya con el entrenador que tiene actualmente, y era un español que le puso las cosas muy difíciles al Valencia. En aquel entonces parecía que iba a salvarse con solvencia, luego se le complicó la cosa y lo tuvo que hacer en la última jornada, pero la verdad es que ya se veía algo, ¿no?, en el equipo que pasó por aquí la temporada pasada en Mestalla. Y bueno, de cara a lo que tiene que ser el partido de mañana, hoy el equipo trabaja a las 4:30, dentro de una horita más o menos estarán trabajando en la Ciudad Deportiva, y estamos pendientes de Ramazzani, que recibía una entrada bastante fuerte en el partido de ayer, una entrada de Mikel Vesga, que le golpeó ahí en el tobillo. Él continuó jugando, pero a esta hora es duda para el partido de mañana. Veremos si empieza a entrenar con el equipo a las 4:30, y dependiendo de cómo estén las sensaciones, entrará o no entrará en la convocatoria y viajará a Barcelona. El equipo viaja además hoy por la tarde, así que si no está bien hoy, no viajará, y por tanto será la única baja de cara a ese partido. Lo que sí que ha habido ha sido rueda de prensa previa de Corberán.
Sí, y ha hecho trampas, ¿eh?, porque le han preguntado por este registro que a mí me lleva comiendo la cabeza toda la semana pasada, el de las victorias a domicilio. El Valencia lleva 3 de 25, 25 partidos disputados a domicilio, 3 victorias, pero es que con Carlos Corberán lleva 12 partidos jugados fuera de Mestalla, solo 2 victorias. Y claro, cuando le han preguntado esto a Corberán, primero ha dicho, no, es que llevamos solo 2 partidos fuera, el de Pamplona, con, bueno, ese mal inicio, y el de Barcelona, que prácticamente ni lo contamos porque aquello fue una humillación. No, no. Llevamos 2 esta temporada, pero en total llevamos 12 y solo ha ganado 2. Y le han insistido, le han recalcado, oiga, mister, no hable usted solo de estos 2 partidos, hable de todos. ¿Hay que mejorar fuera de Mestalla?
Ganar fuera de casa es algo que tenemos que buscar, que tenemos que trabajar, que siempre es más difícil que numéricamente los equipos, estadísticamente, lo que la normalidad te hace ver cuando va a los números, que se suelen ganar más partidos en casa que fuera de casa, pero la normalidad no nos va a querer o no vamos a evitar la responsabilidad nuestra. Queremos mejorar nuestros números y nuestros registros fuera de casa. Es un objetivo. No planteamos los partidos en casa y fuera de casa de otra forma. Queremos que el equipo juegue independientemente del rival, independientemente del lugar donde se juega, que muestre principios, que muestre identidad, que muestre valentía, que muestre alma competitiva para ir a por un partido, para ser capaz de afrontar ese momento de dificultad que se dan en casa como se dieron esta semana pasada en la primera parte o se te dan fuera de casa por el empuje de la afición y del equipo que juega de local cuando juegas de visitante. No tenemos excusas y no tenemos limitaciones. Queremos mejorar y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo lo acepto y el equipo también, y trabajamos para eso, para mejorar los números fuera de casa también.
No hagas trampas, Carlos. Mister, no hagas trampas, que no llevas dos partidos solo jugados fuera de Mestalla, que son 12. 12. Y de 12, dos victorias. Los números son dramáticos fuera de Mestalla. Pero los suyos y los de Baraja, ¿eh? Porque si contabilizamos a Baraja, estamos hablando de 3 victorias de 25 que el Valencia ha jugado lejos de Mestalla. Partido exigente ante un rival exigente, lo decía el propio Corberán.
Es verdad para mí que el equipo... Una de las fortalezas que tenemos es que hay capacidad de impactar el partido desde el banquillo, que tenemos cambio, que tenemos alternativas, que tenemos jugadores que pueden ofrecer una mejora durante el transcurso del partido. Pero la mejora tiene que ver con, como tú dices, cómo empezar un partido bien del inicio a final de un partido. Hay partidos que el estilo de juego del rival, que tu estilo de juego acopla bien y directamente se ven las posibilidades y las fortalezas del equipo, y hay partidos donde esas fortalezas, donde hay que hacer más ajuste para que el equipo consiga mostrar sus fortalezas. Y eso el rival lo condiciona, tu estado de ánimo también te condiciona que tú muestres tu mejor versión o no, y eso forma parte de los partidos. Hay momentos que la dificultad aparece al inicio, hay momentos que la dificultad aparece en el medio de un partido, o hay momentos que la dificultad aparece más al final. Tener respuesta desde los que empiezan, tener opciones desde el banquillo, tener la respuesta global aumenta nuestra capacidad de poder competir mejor los partidos.
Se refería Corberán a que el Valencia no ha completado 90 minutos redondos, que ha hecho buenas segundas partes, pero no un partido redondo.
Es lo que tú decías en el comienzo del programa.
Efectivamente.
Sí, sí.
No. Y tenía una cosa, estaba escrito de antes de que hablara Corberán.
Sí, sí.
Él venía pensando. ¿Qué, has comido bien o no?
Sí, 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 muy bien. He pedido hay un menú de mediodía, que te puedes pedir un primero, un segundo, postre, tal. Y en ese menú hay unas albondiguitas de carne con
muy
tomate
buenas, sí, sí.
Y con verduritas, que están espectacular, espectacular. Y de paso he pedido unos torreznos, que sabes que te los sirven con una bandejita y hay un cartelito con un palillo pinchado que pone: estás a punto de comerte el mejor torrezno de Valencia. Y doy fe.
Sí.
Doy fe.
Es que no soy muy de
torreznos. A mí me gusta el torrezno, pero no te creas que lo hacen en muchos sitios tan bueno como lo hacen aquí. O sea, puede que ese catálogo y esa etiquetita del mejor torrezno de Valencia no sea solo publicidad, ni sea... No, no, no. Puede que sea cierto, ¿eh?
¿Y aquí dónde es?
En Los Gómez Taberna, por supuesto.
La calle San Vicente.
En la calle San Vicente.
Número 3.
Hay uno también en la Puebla de Farnals, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Y hay otro en la calle Correos.
Estuvimos a punto de ir la temporada pasada en un programo
y en la calle fuimos. Correos. Aquí en el centro tenemos dos: calle Correos y calle San Vicente, número 3.
Sí, ahora enseguida se sentarán los contertulios.
Y luego tenemos el templo del levantinismo, que también pertenece al mismo grupo, que es el Bar La Picaeta, donde vamos los martes.
Pero ese no es Los Gómez Taberna, es la Picaeta. Es la Picaeta. Está por aquí detrás Conrado Valle, la gente que está viendo el programa a través de Twitter lo podrá ver. Está aquí ya sentadito detrás.
Hace tiempo que no lo había llegado.
Y está con ganas de hablar porque hace mucho tiempo que no viene.
Haya apuntado un curso, sí, de inglés o algo.
Saluda, Conrado. Sí, hola.
Este año curso de inglés no tenemos, ¿no, Conrado? Este año vas a poder venir.
¿Curso de inglés?
¿Tú no te acuerdas? Te dejó de venir porque iba a un curso de inglés los lunes.
Ah, no me acordaba.
Hasta de la tarde.
Ah, que no le llamaste.
Eso dice él. Yo creo que me dijo que tenía un curso de inglés. Que,
no lo sé.
¿Algo más?
Sí, una cosita. Los árbitros, que tenemos ya árbitros para mañana, con esto de que solo ponen el nombre y el apellido, José Luis Guzmán Mansilla, creo que es, ¿no? El árbitro de... Sí, Guzmán Mansilla. Y en el bar está Javier Iglesias, que es Iglesias Villanueva.
¿Por qué le llamas con los dos apellidos?
No, porque estoy leyendo...
se llama con los dos apellidos.
Bueno, yo voy a llamar como quiera. Si el chico se llama José Luis Guzmán Mansilla, vale, yo podré decirle cómo se llama. Otra cosa es que le cambie el apellido.
Le puedes llamar Pepe Luis.
Lo que no puedo hacer es cambiar el nombre, pero si se llama así, se lo podré decir, ¿no?
Sí, pero
y sobre todo para que nos hagamos una idea, porque... Sí, pero porque Javier Iglesias, que es el del bar, dices Javier Iglesias, vale, es Iglesias Villanueva, que es un peligro público. Entonces, si yo digo Iglesias Villanueva, a ti te da un poco más miedo. poquito, sí. Si te digo Javier Iglesias, pues no sabes quién es.
Pero tú sabes cómo empezó todo esto, ¿no?
Lo de los cambios de los árbitros.
Los dos apellidos. No lo sé. Sí, esto es un poquito de cultura futbolística. Esto empezó porque había un árbitro que se llamaba Franco. Y claro, para que no, cuando le insultaran, no se insultara a Franco, los árbitros decidieron que se le llamara por los dos apellidos. Ajá. Y así se hizo.
¿Y por qué has decidido ahora llamarle solo por el nombre y el primer apellido?
Pues porque ha pasado 40 años de la muerte del dictador, supongo. Yo qué sé.
Para conmemorar una efeméride o algo.
No tengo ni idea. Bueno, mañana juega el Madrid, ¿eh? Mañana juega aquí el Valencia, el Real Madrid.
Juega Levante.
Sí, y juega el Real Madrid aquí, en Valencia, pero en Valencia.
Sí, sí.
No, lo hace en Valencia.
¿Se viene Vinicius?
Sí, viene Vinicius, sí.
¿A Valencia?
De momento sí. De momento sí.
Está en la convocatoria, ¿no? ¿Estabas leyendo la convocatoria del Madrid?
Sí, sí que está, sí que está. Sí, sí, tú ves la convocatoria del Real Madrid y da miedo. Claro, tanto es así que Calero ha dicho que lo que viene es un Miura.
También somos conscientes de quién viene. Viene el Miura, y torear a un Miura con los cuernos tan alargados va a ser muy difícil. Pero vamos a intentar hacer todo lo posible, y mucho mejor desde un estado de ánimo positivo y desde ver a la gente ilusionada que verla desde una posición de estar encogido, temeroso y con miedo a lo que pueda pasar, a ver si me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante. Entonces, no se puede salir así a la plaza, hay que salir con actitud positiva, y por eso hago que fluya esa energía positiva, aprovechando también la victoria del otro día, que era la primera después de 1.300 días, la victoria que me han comentado que ha sido la más amplia de la historia del Levante fuera de casa. Bueno, pues son cosas que hay que hacer que le lleguen al vestuario, porque, repito, es energía positiva. Así que no se la voy a quitar yo la energía positiva, pero sí con los pies en el suelo.
Un Levante que viene de ganarle al Girona, 0-4. Y claro, le preguntaron a Calero, yo creo que se ha enfadado un poco, ha dicho, ¿no? Esto de jugar contra el Real Madrid mañana, esto no es un premio. Que no es un premio.
No es un premio para nosotros, no. Me niego a ser el pequeñito que juega contra el grande y, hoy qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito un premio, ya está, oye, perdemos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? No, de eso nada, vamos a competir porque estamos en primera división, para eso estamos aquí, estamos en nuestra casa, estamos delante de nuestra gente y vamos a intentar competir el partido lo mejor posible. Evidentemente es un partido bonito para el aficionado, es un partido muy difícil para el cuerpo técnico y para los jugadores, porque somos conscientes de a quién nos enfrentamos, pero no queremos ver las cosas como un premio. Estamos aquí porque los jugadores se han merecido estar aquí, y quiero que vean esto como un reto para ellos de seguir creciendo, de seguir mejorando, y a tu rival hay que mirarle a los ojos. Más allá de que sabemos, repito, que estamos con un peso pesado, de los muy importantes del mundo, pero hay que mirarle a los ojos. Si vas con miedo, te va a derrotar. Es ir mirándole a los ojos y también te tiene muchas opciones, pero si no le miras y le quitas la mirada, pues dificilísimo.
Y Calero, ha puesto vídeo, sí, ha analizado al Real Madrid, sí, pero ha puesto un vídeo cortito, ¿por qué?
A mí me entretiene mucho haber analizado al Real Madrid, pero es verdad que hemos tenido que poner un vídeo muy corto, porque si lo poníamos muy largo acojonaba a cualquiera, con perdón. Así que hemos decidido ponerle corto, sabiendo que todos sabemos quiénes son cada uno, e intentando dar algunas pautas generales.
Es que es verdad. Uno mira la convocatoria del Real Madrid, pues asusta un poquito. Asusta. Mañana a las 9:30 ese partido en el Ciudad de Valencia, pero el lunes estamos en el Gómez Taberna, y el lunes tenemos la buena costumbre de hacer tertulia del Valencia hasta las 4 aquí.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El Valencia se marcha a Barcelona para enfrentarse al Español con la intención de romper la mala racha como visitante y sumar 3 puntos vitales para afianzarse en la parte cómoda de la clasificación. Este martes, desde las 6:30, sigue el Español-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Recuerda, este martes sigue el Español-Valencia en el Radio Estadio Valenciano desde las 6:30 de la tarde.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
No, 3:29, estamos en los Gómez Taberna y alguien va a tener que ir a despertar a Germán Muñoz, nuestro compañero del chiringuito, porque se ha quedado ahí. ¡Germán! Míralo, míralo, míralo. Estabas a gusto, ¿eh?
Hola, dice. Hola, buenos días. Valle.
Buenas tardes.
Un poco la cara, ¿vale? Perdón.
Pero estabas a gusto aquí, es que no come, se come muy bien.
Sí, es que lo hiciste.
Hay que reposar la comida, claro.
Estaba todo muy bueno y cuando todo está bueno, pues a mí me entran ganas de dormir. Y bueno, me he echado una siestecita rápida para coger fuerzas para la tertulia, precisamente.
¿Sabes que cuando esto pasa, se hacen fotos y alguno te ha hecho alguna fotito ahí?
No te creo. Yo,
¿no? Créele. Tenemos pruebas del delito.
Ya tenéis el meme del año.
Sí. Bueno, depende de lo que nos pagues, lo subimos o no lo subimos.
Vale, bueno, depende de lo que me pagues a mí, que tengo yo la foto.
La foto con
Radio. Ah, vale, ya te has delatado, ¿eh?
El que te has delatado, yo no quería decir quién la tenía,
ya
pero
te has delatado.
Alguien tiene la foto. Hombre, después de una victoria, uno duerme más tranquilamente, ¿no?
Totalmente. Creo que se necesitaba la victoria. No estoy de acuerdo. Muchas opiniones que se han dicho sobre que el Valencia cambió la mirada del partido o la dinámica del partido
en la segunda mitad.
Yo creo que el Valencia, lo digo así y lo digo claramente, gana el partido por la expulsión de Vivian. Eso es lo que verdaderamente hace cambiar la dinámica del Valencia. Es verdad que una vez expulsan a Vivian, para mí, expulsión merecida, también hay que decirlo,
merecida. Yo para mí es último hombre, es jugada manifiesta de gol.
Pero creo que eso es lo que cambia la dinámica, que luego el Valencia tiene que estar mejor ahí. Pero para mí el Valencia no es que salga bien del descanso al partido. La primera parte es malísima, la segunda parte, hasta el momento de la expulsión, pues es lo mismo, y a partir de esa expulsión es cuando el Valencia cambia la dinámica completamente, pero creo que al final el Valencia consigue los tres puntos por la expulsión de Dani Vivian.
Esto Germán lo dice porque dijo Corberán que la mejora se produce a los 30-35 minutos de la primera parte.
Por eso.
¿Estás más de acuerdo con Germán o con Corberán?
Con Corberán. Sí, yo creo que el cambio de Rioja de banda hace que el equipo se equilibre un poco más, que el Atleti tenga el mismo dominio, porque fue muy superior al Atleti en la primera parte del Valencia, pero no tanto dominio. Ahí es cuando llega la ocasión, el contragolpe de Javi Guerra, que se aturulla en el área cuando ahí era una buena ocasión. El Atleti de Bilbao es cierto que tiene mejores ocasiones en la primera parte. Y yo en la segunda parte, evidentemente la expulsión condiciona el desenlace final del encuentro, pero los 10 primeros minutos o los 6 primeros minutos, porque la expulsión creo que es en el 51 53,
sí, más o menos.
No hay ese dominio aplastante que hubo en la primera parte del Atleti. Es decir, el balón ya no estaba tan cerca de la puerta de Aguirre Zabala como sí que lo había estado en la primera parte, y yo creo que ahí sí que hay un cambio. Pero evidentemente lo que sí que coincide con Germán es que la expulsión es determinante.
Claro, es que yo creo un poco todos nos fuimos con la sensación de Mestalla de que el Valencia había ganado el partido por la expulsión de Vivian. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no?
Bueno, Conrado no. Conrado en parte.
Yo en parte sí, en parte sí. Creo que la expulsión condiciona. Vamos a ver, yo creo que el Valencia gana el mismo partido que perdió en Pamplona. Solo que en Pamplona los elementos jugaron en contra suyo, que es la expulsión de Gaya.
Sí, hay otra diferencia, Conrado. En Pamplona se adelanta a los Asuna. Y aquí porque tienes a Aguirre Zabala.
Y aquí se adelanta el Valencia, claro, por eso pierde el Atleti.
Sinceramente, que está muy bien, pues yo creo que Corberán se da cuenta que Rioja ha cambiado de banda en el partido contra el Atleti Club, no funcionaba, a pierna cambiada, los extremos. Pero yo creo, Conrado, que cambiar de bandas a Rioja y a Diego López no cambia la dinámica del partido. Menos esa jugada, que es verdad que dices tú que tiene Javi Guerra, que se aturulla el solo. Pero la dinámica sigue siendo la misma. Pues no es porque hay un Julen Aguirrezabala iluminado en la primera parte. El Valencia se puede ir 0-2, 0-3 fácilmente.
Pero con ocasiones para mí anterior.
Y te digo una cosa, sí, Germán, a pesar de la expulsión, metes por un balón parado, ¿eh?
Sí, pero ocasiones anteriores al 35. Te puedes ir 3-0 al descanso por ocasiones anteriores al 35. Yo sí que creo que el cambio de Rioja frena un poco al Atleti. No hace que el Valencia esté mejor.
Pues yo no, pero yo no veo
un poco,
que lo frene.
Frena un poco la posesión y el control del Atleti. Y en la segunda parte, que creo que hay un toma y daca más constante entre los dos equipos, no tan apabullante como en la primera parte de la presión del Atleti. La expulsión evidentemente hace que el Valencia, pero incluso te digo más, creo que después de la expulsión sí que hay cinco minutos que hace tres cambios Valverde, que al Valencia la desorienta, y ahí tiene tres ocasiones que se meten en el área Iñaki Williams, y no llegan a ser ocasiones tan claras como las que tiene Sancet, pero sí que son.
Yo creo que si Dani Vivian no es expulsado, el Valencia no gana el sábado. Yo creo que el Valencia no gana el sábado.
Cuando es expulsado, van 0-0.
Yo me fui con esa sensación.
Por eso te digo, no te digo que hubiese perdido, No te digo que hubiese perdido.
Si a Gallano le expulsan en Pamplona, el Valencia no pierde en Pamplona. Es decir, yo creo que todo forma parte de los partidos. Es decir, y la expulsión, hombre, por supuesto que condiciona. Pero yo sí que vi un pelín de mejoría en el Valencia con respecto al desastre inicial.
También les digo una cosa, no era difícil, ese pelín de mejoría no era difícil. Porque como se estaba haciendo tan rematadamente mal, que a tener una sola ocasión, como decís, la de Javi Guerra, que se aturdilla, ya te hace pensar y decir, bueno, ha cambiado un poco la situación, ¿no? Porque lo del principio fue infumable. O sea, Mestalla, hubo un momento que se desesperó completamente. Mal.
Después de un 6-0, esperas un equipo que es verdad, vamos a poner todo en contexto, te viene un rival de Champions, que no, aunque tengas que llevar la iniciativa en parte porque estás en Mestalla, lo normal es que te domine un equipo que viene, que es de Champions, es lo normal. Pero la actitud...
Sí, pero es que la posesión era un 80-20.
Sí, pero la posesión, lo que te quiero decir, los jugadores del Athletic son mejores que los del Valencia. Porque es así. La diferencia de plantilla es
bueno, se nota. Está jugando Champions.
Pero la actitud, que eso es lo que se le reprochó al Valencia en el Camp Nou, iba a decir, en el Johan Cruyff, yo creo que también se le podría reprochar en la primera parte del Athletic Club. Todos los duelos los ganaban jugadores del Athletic Club. Entonces, yo creo que eso es lo que, no solo la gente, es lo que todos le reprochamos al Valencia. Es que en actitud no están dando el nivel. En la segunda mitad, yo creo que Corberán seguramente en el descanso les metería caña y sí que salieron con otra mirada. Pero yo, aún así, hasta la expulsión, de verdad, que es lo que yo creo que los propios jugadores del Valencia es cuando dicen, no lo podemos creer, podemos ganar el partido. Si no es por eso, la actitud cambia, pero el Valencia no está bien. Te lo digo de verdad. A mí el único partido que me ha gustado de los cinco que llevamos de Liga es el del Getafe.
Y la segunda parte.
El único.
Tampoco todo el partido.
Es que no me quedo con ningún partido más, de verdad. No ha habido un partido en general. Obviamente los 90 minutos es muy difícil estar bien todo el partido. Pero es que no te hablo ya de 70, 60, 70 minutos en los que el Valencia de verdad me haya gustado. Ninguno. Y eso problema.
Yo os lo digo a los dos. Me acuerdo que esa semana el debate con Víctor era sobre cómo iba a recibir Mestalla al Valencia después de lo de Johan Cruyff. Primero, Mestalla lo recibió con una entrada de récord, más de 46.000, incluso mejor que la entrada de la Real Sociedad o mejor que el día del Getafe. 46.000. No hubo pitada. Yo no noté, igual porque el tipo este tenía los decibelios a 200, que me saltaba el reloj cada 2x3 de notificación sonora esta, o aquel montó una discoteca ahí, el DJ Wade este, como se llame, tal vez fuera por eso, pero no hubo pitada, o sea, no, al equipo se le recibió bien, después de lo que pasó en Barcelona. Pero claro, la gente, yo creo que el aficionado llegó un momento que ya, viendo la actitud del jugador, lo que dice Germán, ya no es que seas inferior al Athletic Club, es que tu actitud en Mestalla, para mí, el inicio de la segunda parte, de la primera parte, no fue la que tiene. Se presupone un equipo que viene herido de perder en Barcelona, caer humillado y jugar ante su gente. Entonces, yo entiendo al aficionado que de repente se puso a silbar el rumrum de Mestalla. Que eso yo creo que también al futbolista le pone más nervioso, porque esto es la pescadilla que se come la cola. Conforme te pitan, intentas menos cosas, te salen peor. Pero claro, ¿encontráis alguna explicación de cómo salió el Valencia? Yo creo que el aficionado del Valencia, que luego se fue contento por la victoria, porque esto es fútbol y al final el fútbol lo que vale es ganar, estaba muy cabreado al descanso. Y con razón.
Para mí la explicación es sencilla. Había un rival enfrente que es mejor que tú.
Ya está.
Sí. Pero yo no creo que sea una cuestión de actitud. Yo creo que es una cuestión de que había enfrente un rival como el Athletic Bilbao, que salió muy bien metido al partido.
Pero tan superado.
Si yo voy a un duelo contra ti,
que hizo una presión.
Ganas, ¿eso qué
no,
es?
Pero si es que si el otro es mejor jugador que tú, pues
no,
estás
delante. No, vale. Claro, no, que tú me puedas regatear,
es
sí,
que no es todo
porque
el fútbol,
eres mejor.
El fútbol no es
pero
toda actitud,
que venga un balón dividido, que venga un balón dividido y vamos los dos, no me ganas por mis narices. No me ganas por mis narices, y tú dices lo mismo, no me ganas por mis narices.
Yo no creo.
Y todos los duelos, divididos, lo ganaba el Atleti.
Asfixiado por la presión y su falta de calidad hacía que tuviese mucha imprecisión en los pases.
¿Tú no viste apatía en algún futbolista?
No, y apatía. Yo lo que vi es superación.
Pues yo vi a un futbolista.
Lo vi superado.
Yo
vi a un futbolista por un rival mejor.
Pues yo vi, a un futbolista andando. De perder el balón y quedarse. Pues me fijaba en la actitud de los jugadores. Y no voy a nombrar a ninguno, pero vi a algún futbolista, alguno incluso.
Pues mira, yo solo vi una jugada en la cual creo que fue Rioja el que le echó un rapapolvo a Danjuma porque no hace la cobertura. Esa jugada sí que me...
Pero yo veo algún otro futbolista.
Pero yo creo que el resto intentaban...
Por ejemplo, que no ha sido titular y que fue titular el sábado.
Cuando el Atleti fue adelantando líneas y se te fue metiendo con De la Garreta y Jaurer y en el centro del campo, controlando todo el espacio, yo creo que Valencia se vio muy, muy superado. Pero, y luego te toca hacer la salida de balón desde atrás con Fulquier, con César Tárrega,
que son jugadores de primera división,
pero
no tienen el nivel del Athletic Club.
No tienen una salida excelsa. Entonces, pero una buena presión y tres centrales que no tienen una calidad excelsa, pues hasta que tocas cuatro cosas en el partido, que creo que las tocó el entrenador en el 35 con lo del cambio de Rioja, pues a partir de ahí el Atleti por la banda de Gallá dejaron de entrar como estaban entrando. Y ahí equilibró un poco la...
Pues entonces me da a entender que lo que se trabaja durante la semana, Corberán no está trabajando bien. No, o el equipo no está trabajando bien, porque si tú dices, como está diciendo, que estoy de acuerdo, no tienes jugadores que saquen bien el balón, perdona, entonces la clave no la tienes que encontrar durante el partido. Tendrás que llegar al partido con la clave para no verte superado.
Ahí
no.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Pero aún así,
no creo que sea una cuestión de actitud, sino de superación.
Un jugador.
Y eso no quita que entiendo perfectamente el cabreo de Mestalla, porque veías que el equipo no iba y encima esas imprecisiones en los pases conllevaban pérdidas tremendas y balones que en teoría tú los ves desde abajo o desde arriba, que parece un pase sencillo, lo mandan fuera y luego se va sumando todo ese tipo de cosas. Esa superación y esa presión y ese miedo. Al final, ¿cuál es la diferencia del otro día, por ejemplo, entre Javi Guerra y Santa María, la segunda parte de Santa María? Pues 8 años de edad. ¿Es mejor futbolista Santa María que Guerra? Creo que no, creo que tiene más calidad Guerra.
Ya, pero llega
Santa
momento,
María leyó mucho mejor el partido.
Sí, pero el discurso este de la falta de experiencia, de los
jóvenes... No es solo falta de experiencia, es una suma de cosas y un rival que es mejor que tú y enfrente.
Sí, pero este discurso, ¿sabéis? Soy consciente de que un día se tendrá que acabar. Que es decir, Diego López lleva ya mucho tiempo jugando en el Valencia.
Pero en serio, escucha, para mí es
Javi
una...
Guerra ya lleva tiempo jugando en el Valencia.
Es una milonga, ¿eh?
Claro, no, pero en serio. Esto valía para cuando los hizo debutar Baraja, de subir de segunda federación a primera división.
Yo digo que la diferencia entre Santa María y Guerra, yo no digo que la juventud tenga que ser la excusa eterna, porque no la es. Hay otros futbolistas que son jóvenes y tienen
Pero Conrado, que hay jugadores jóvenes que aunque son jóvenes, saben dar un paso adelante. Y no hace falta que tengan un jugador de experiencia al lado.
Y creo que lo dieron.
No estoy hablando de Javi Guerra o de alguien personalmente.
Es que yo creo que contra el Atleti, los jóvenes también dieron un paso al frente. Es decir, al final el Valencia, un equipo que está siendo inferior al Atleti de Bilbao, acaba ganando el partido. Para mí es un paso al frente, por supuesto. Si el Valencia no perdió contra el Atleti, el Valencia gana al Atleti, que es un equipo Champions, que es un equipo superior al Valencia, que es un equipo Champions con matices. Es decir, yo creo que el Atleti de Bilbao es muy buen equipo cuando va al 100%. Si el Atleti baja un poco, no tiene el nivel de otros equipos Champions. Pues el Valencia consiguió bajase al 95% y ya no fue tan
suerte. Y tenía la suerte que no estuviera Nico Williams.
De todas maneras.
Porque si ya está Nico Williams en la primera mitad.
Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Conrado, pero es que, Conrado, de verdad, o sea, que son jugadores de primera división, tío. Que tú tienes, que yo he visto, no solo en el partido contra el Atleti, es que me ha pasado más veces. Jugadores, no voy a poner nombres, pero jugadores que tienen, no donde está Víctor Lluch, pero donde está esa mesa de ahí. Y no darle el pase al compañero. Y eso no es verte superado por el rival, Conrado. Eso es que no estás en el partido y no estás concentrado. Y eso no se puede permitir en un jugador que es de primera división. Es que no estamos hablando de un jugador que es de regional. ¿Me entiendes? Que cobra 4 duros, ¿no? Estamos hablando de un tío que cobra mucha pasta. Y yo he visto jugadores, y lo vi el sábado, que no, es que la presión, salimos con miedo, perdonad, vale, tú te puedes ver superado cuando el otro equipo tiene más el balón y dices, madre, nos están apabullando. Eso vale. Pero que yo he visto jugadores del Valencia que de aquí a ahí fallan un pase. ¿Eso qué es? Eso para mí es falta de actitud. Es no estar del 100% concentrado en el partido.
Falta de calidad, y cuando te presionan, demuestras tu falta de calidad. Si yo puedo dar un pase sin tener oposición, pues seguramente
para mí,
el pase lo dé bien.
Pero para mí falta de concentración, Conrado. Porque falta de calidad puede ser que tú me estés presionando y como yo no soy tan bueno, pues seguramente como tú me estás presionando, yo voy a fallar el pase. Pero es que yo he visto a jugadores del Valencia que sin oposición fallan un pase de aquí a ahí. Eso para mí no es, además de que falta de calidad, es falta de concentración.
Yo sí que pongo nombres. Yo creo que Fulquier, altitud, no le falta ningún partido. Mira que da pases mal.
Bueno, pues a lo mejor, yo no estoy tan de acuerdo con lo de Fulquier. Por ejemplo, en Pamplona vi actitudes de Fulquier que no me gustaron. Por ejemplo, en algunas jugadas, lo digo así de claro. Y no es por poner solo a Fulquier, hay más jugadores.
Yo no estaba personalizando en Fulquier, pero a mí sí que me dio la sensación de que había futbolistas que perdían el balón y no iban a la presión. Y se volvían andando. Yo solo vi el sábado en Mestalla.
¿Y los duelos? ¿Los duelos? Entonces, no
a mí,
sé quién lo
a mí eso sí que me preocupa. O sea, esa desconexión que hubo un momento que el Valencia estaba completamente desconectado del partido. Y cuando digo desconectado es lo que dice Germán, que todos los duelos caían del lado del Atleti. Yo entiendo que la mayoría de los duelos caigan del lado del Atleti porque son mejores futbolistas, pero que todos caigan...
Pero que no tiene nada que ver, Edu, que te pueden ganar un duelo diciendo, porque sean mejores.
Matiz, que yo no estoy diciendo que me gustase mucho menos el Valencia.
A ver, no,
vosotros
claro.
Estáis atribuyendo esos 30 minutos muy pésimos a la actitud, yo lo estoy atribuyendo a la falta de calidad y
actitud,
a la superación del rival.
Cuando digo actitud me refiero también a una desconexión. O sea, no me refiero a que el futbolista salga con la idea de hacer el vago y de no jugar el partido. Yo no sé si es la presión, si es que venías de la goleada de Barcelona y había cierto miedo escénico, no lo sé, pero yo sí vi a algún futbolista, y no quiero decir el nombre, pero alguno he visto en el sábado.
Es que no fue solo uno, que, ¿eh?
Sí, sí, claro. Por eso no digo uno, porque no es uno solo, entonces no quiero personalizar. Claro. Pero que perdía un balón y se volvía andando. Esperando que el compañero fuera al... Pues no, chico. Entonces, a mí eso sí que, esa desconexión del inicio sí que me preocupó mucho. Que luego es verdad que el cambio de Rioja cambia un poco el partido, que la segunda parte no tiene nada que ver con la primera, que también es más fácil ir a favor de obra que en contra de obra, o sea, claro, a favor de corriente, de contracorriente. Vale.
Serán las circunstancias que le favorecen al Valencia,
claro,
por supuesto.
Claro, pero yo pues además lo he leído en Twitter y me pareció muy acertado. Gente que salía de Mestalla y que ponía en Twitter, vale, hemos ganado, perfecto, estoy súper feliz, contento, victoria, 3 puntos, 2-0, tal, pero no me gusta cómo caza la perrita. Y a mí tampoco me gusta cómo caza la perrita este año.
Pues yo estoy bastante tranquilo.
Sí.
En cuanto a sufrimiento, dices ninguno. Esta temporada ninguno.
No, yo tampoco. No, pero ninguno, pero en lo que
estoy convencido,
pero lo que
Valencia no va a sufrir nada.
En cuanto a lo que ha vendido el club, tampoco.
¿Le va a dar para competir en Europa?
Sí, eso sí, porque la Liga Española es muy mala.
Creo que sí, le puede llegar a dar.
Bueno, hay que mejorarlo de fuera. Hay que mejorarlo de fuera, claro.
Hombre, por supuesto, decir, tiene que mejorar muchas cosas. Decir, no, el Valencia tiene que mejorar muchísimas cosas. Pero yo que le veo otras cosas diferentes como para no sufrir. Vamos, yo estoy convencido que el año Valencia no sufre.
No, pero yo no estoy hablando de sufrir o de que vaya a estar en la pelea por el descenso. Me refiero a que lo que decía antes Germán y que yo lo he dicho en la avenida pensando, es que el Valencia no ha completado 90 minutos redondos en ningún partido.
Pero 90 ya es muy
difícil.
Llevamos
5.
Pero es que ni 60, 70.
O ni 60 ni 70.
Y posiblemente este Valencia que va a la Liga no lo complete.
Pues
porque
así,
no es un Valencia arrollador, no es un Valencia con una calidad excelsa, ¿no?
No,
pero
Conrado, vale, sí, yo entiendo que no lo completes contra el Athletic Club, no, contra el Real Madrid, pero si te viene el Oviedo, con todos mis respetos al Oviedo, yo creo que 60, 70 minutos en Mestalla, el Valencia debe completarlos, que aún no se ha jugado el partido, pero te pongo un ejemplo, el año pasado perdimos contra Las Palmas.
Veremos el lunes a ver contra el Oviedo. Yo sí que vi 60 minutos contra el Getafe, muy superior al Valencia. Y el Getafe es un buen equipo.
Los 90 minutos.
Pero no es el Athletic de Bilbao.
Los 90 minutos lo viste de
superior. No, he dicho 60. Así que le vi 60 minutos superior contra el Getafe. Pero no le vi 90 minutos porque no creo que vea en toda la temporada al Valencia 90 minutos superior. Es que lo dudo mucho. Como tampoco vi la temporada pasada al Celta 90 minutos superior y se metió en Europa.
Pero yo cuando digo superior.
Tampoco creo que el Rayo Vallecano sea superior 90 minutos a un rival
pero superior,
y acabó en Europa.
Superior no hay ningún equipo, salvo Madrid, Barça, Atlético de Madrid, que esté 90 minutos arrollando al rival. Cuando yo digo 90 minutos me refiero a 90 minutos de competir, de competirle al rival. Yo creo que el Valencia ha tenido desconexiones en estos 5 partidos, muchas desconexiones que me preocupan. Como la del sábado, los primeros 45 minutos, o 30, pon 30, 35, me da igual.
Las tiene, es que no está es que, pero no, no digo que no esté hecho, es que yo no creo que vaya a tener 90 minutos completos. Creo que no los va a tener.
Pues con eso Europa...
No, pero a ver, Europa yo creo que te va a dar. Pero te da, pero Pero porque lo que he dicho antes.
Os veo muy optimistas con lo de Europa y yo. No, a mí se me bajó.
Perdona,
en el día de Barcelona no podéis.
De Barcelona pasó el año pasado. De Barcelona pasó la temporada pasada, Edu. Y casi
no estoy hablando de Europa. Estoy diciendo que este equipo no va a sufrir. Que ya es un paso con respecto a las últimas dos temporadas. Tres temporadas, pero bueno, entre medio no.
Tú te estás oyendo, Conrado. O sea, tú, porque Germán no, Germán lleva poco tiempo, pero tú y yo.
Por supuesto que me estoy oyendo. Y a mí esa cantinela de que el Valencia, sí, el Valencia pero es no, mucho, pero el Valencia no, pero no es masa social.
No, no, pero digo,
claro
no
te que me da rabia, pero veo lo que hay. Veo lo que hay.
Yo estoy de acuerdo, hay que ser consciente de tu realidad.
Que el Valencia, que nos gustaría que fuera, pues por obra y milagro de Peter Lin y su mediocridad de miras, hace tiempo que dejó de ser.
Conrado, tú hace 20 años ibas a la discoteca y, vamos, se te tiraban encima. Ahora,
No, no se me... A mí ahora, no, porque yo nunca se me han tirado encima.
Dada la edad que tenemos, no, pues... No.
Lo que me refiero, no.
He hecho la comparación a Adelé para hacer una broma, pero que yo entiendo que la realidad es la que es, Conrado. Pero a mí, cuando oigo a alguien analizar la cruda realidad... Pues casi que me cae una lágrima, ¿no? Es decir, joder, es que nos estamos...
Yo soy joven y también lo veo así, ¿eh?
Claro, pero no por eso eres conformista.
Germán,
nos
estamos conformando con decir, menos mal, no vamos a sufrir.
No me estoy conformando, estoy analizando lo que veo de plantilla, y lo que veo de equipo, y lo que veo de club. ¿Vale? Sí, estoy analizando eso, sí, creo que es un equipo que, con Carlos Corberán, creo que va a ir en progresión, y creo que se puede formar algo que pueda llegar a competir. Pero es que competir por Europa, que es en la Liga Española, quedar noveno. Es que el año pasado fueron nueve Europa.
Sí, claro.
Que es muy triste, ¿eh?
Y está, y estaba barato.
Que es muy triste. Claro. Pelear por la novena. Que el Valencia pelee por la novena plaza.
El Valencia va a competir por Champions. Ni de coña.
Claro. No, vamos.
Claro, ni de coña.
Yo creo que ni.
¿Qué te has tomado? ¿Qué has comido de aquí en la
joven? Ni Europa League. Por ser quinto. Ni de coña. Por ser sexto o séptimo, pues va a depender lo mal que lo hagan los demás.
Que sí. Pero a mí lo que más me duele, Germán, es que está muy barato.
Claro, pero por eso dices...
El año pasado estuvo muy barato jugar en
Europa. Tu pregunta ha sido, dice, no, o tu respuesta, no sé qué has dicho, dice, os veo muy alegres con el tema de Europa. Es que es lo que dice Conrado, es que la Liga Española te permite la posibilidad de poder entrar en Europa con poco que hagas. ¿Qué es triste? Por supuesto que es triste.
Estuvo barato y Europa determinados puestos. Es decir, por ejemplo, Villarreal fue quinto con muchísimos puntos y se mete en Champions porque la UEFA nos ha asignado...
Me refiero
porque la UEFA nos ha asignado a la Liga Española 5 posiciones. Si no, el Villarreal, que hizo una muy buena temporada y muy buena
puntuación, se queda fuera de Champions. Sí, eso está claro.
Entonces, ahí hay 5-6 plazas que están a años luz de la realidad.
No, barato, yo me refiero al resto de las plazas.
Vale, pero es que contra Celta, Rayo Vallecano, Mallorca, tú contra esos equipos puedes competir.
Esos equipos de Valencia que se quedó así.
Contra esos equipos puedes competir.
Pero cuando digo que está barato, me refiero a esos puestos. Evidentemente no hablo del cuarto, quinto. O sea, de los 4 o 5 primeros es imposible. Imposible. O sea, tú no vas a pelear con el Atlético de Madrid, con el Barça, con el Real Madrid, con el Villarreal, si me apuras con el Betis o con...
Es el Valencia que hay ahora.
Sí.
Es lo triste.
Sí, pero que fíjate si está barato, que el año pasado el Valencia, con el desastre de primera vuelta que hace, en la segunda aún tiene opciones de jugar Europa.
Claro.
Cuando era el colista a 7 puntos de la salvación en el mes de enero.
Porque la Liga Española, quitados esos 5 equipos, no vale.
Efectivamente.
Es así, es que lo siento mucho por
totalmente
Javier
acuerdo
Tebas todo, y por quien sea. Es que la Liga Española
la clase
no
media,
vale.
La clase media es...
No vale, no, y ya está. Y es muy triste que clubes como, sobre todo, Valencia y Sevilla, que son los más lastrados, quitados esos 5 que están ahora, porque Valencia y Sevilla son los 2 más históricos que no les está yendo bien. Entonces, habría que meterlos siempre en esa lucha de los de arriba. Pero quitados esos equipos, el resto de equipos van y vienen. Y es así de triste. Lo que pasa es que la realidad de ahora es que con poco... pues te puedes meter en Europa, que está muy barato, sí. Y no está barato vestir la camiseta del Valencia ahora
sí,
mismo.
También.
No está barato, también. En serio te lo digo.
También. Mira, el otro día fui con Tino Costa a la tele, al programa este de la banda de Dani Meroño. Y claro, repasábamos la plantilla que tenía Emery con Tino Costa. Y claro, es que era Silva, Mata, Joaquín, Albiol... Y claro, ves la de ahora y dices, es que es muy barato jugar en el Valencia.
Pero muy barato.
Es que hasta Cufrié, hay un tipo que se llama Cufrié que puede decir que ha sido futbolista del Valencia, que luego jugó un partido, pero bueno, pero ha sido jugador del Valencia. O sea, el tío le dirá a sus nietos dentro de 20 años que estuvo en el Valencia. Y jugadores que
ha fichado este verano que no están jugando.
También.
Que en teoría, vamos, llamadme loco, pero cuando tú haces fichajes, en teoría... En un club normal es para ponerlos, ¿no? Sí, para que sean titulares.
Hombre, yo quiero ver
y excepto Danjuma.
A Wirini quiero verlo todavía.
Pero y no Copete solo, ha durado dos partidos,
no,
¿eh?
Ya no solo fichajes.
Canteranos.
Sí, sí.
Y en este Valencia Isco se va porque no tiene, si tiene el primer equipo.
Correcto.
Uh-huh. Isco aquí sí, sería sí. Capitán general, no. Lo siguiente y más allá.
Sí, sí.
Es decir, hay muchos futbolistas que se han ido por tú.
Sí,
es un futbolista que no tenía sitio en el primer equipo del Valencia. Bernat. Y por eso decide venir.
Bernat
sí que juega un año y lo venden
sí,
bien.
Bueno, pero...
Pero sí que es verdad que hay otros jugadores que no llegaron a tener continuidad en el primer equipo porque no tenían cabida en el primer equipo porque tenían por delante muchos jugadores. Ahora hay muchos canteranos que se lo están ganando, evidentemente, pero es mucho más
eso, fácil. Eso es lo bueno. O sea, para claro. mí lo bueno es que estás sacando futbolistas de la cantera
claro.
que en otras circunstancias no jugaría.
Eso es lo bueno que tiene el Valencia. Que no tiene nada que ver el primer equipo o lo único bueno que tiene ahora mismo.
Que
la academia del Valencia es muchísimo mejor que lo que es el primer equipo. Y eso es lo que le salva. Pero te digo una cosa. Ojalá que no, pero yo creo que eso se va a acabar. O sea, no te va a salvar todos los años que te salgan grandísimos jugadores de la Academia del Valencia.
No.
La cosa va a ir empeorando y conforme vayan subiendo al primer equipo, si se los van llevando, eso va a haber un momento que se lo van a cargar.
Me fíjate Mosquera, que allí en Inglaterra, ¿cómo lo llaman? El robo del siglo, ¿no?
Claro.
Que han pagado 15 millones, ¿no? Por Mosquera eran 15.
Sí, 15, pero 18, 19, no sé lo puede llegar.
15 en la Premier es como, oye, que te lo regalo.
Claro.
Allí que están pagando... Por Isaac creo que han pagado 140, ¿no? El Liverpool. Al Newcastle, pues imagínate. Para ellos es una ganga Mosquera.
Me caro,
no, y que se están dando cuenta que aunque se haya lesionado, es verdad que él parte como suplente porque, joder, el Arsenal es un equipo que ha ganado la Premier League.
No, y te tienes que ganar el sitio.
Y la Champions League. O sea, y ha competido muy bien en la Champions League. Pero dentro de que se ha lesionado Saliba, Mosquera está demostrando que es un pedazo de central, pero es que encima creo que también ha jugado de lateral, que aquí ya jugó también.
Sí, sí.
O sea, y en Londres están flipando con él.
Oye, mañana jugamos en Barcelona. ¿Os da miedo eso de jugar fuera o no?
Por supuesto. Por supuesto que
ha hecho trampas hoy Corberán, ¿eh? Ha dicho, no, si yo solo dos partidos, el de Pamplona y el de Barcelona. Y menos mal que José Sánchez de Apunt le ha dicho, mister, haga trampas, ¿eh? Que son 2 de 12, no 2. De, no, o sea, 0 de 2.
El Valencia, y lo hablábamos el jueves que coincidíamos aquí en Onda Cero. El Valencia fuera de casa, por miedo o por falta de personalidad, por lo que sea, el equipo que le cuesta mucho. Y es un partido difícil porque el Español es muy parecido al Valencia en el sentido de que se están haciendo fuertes en casa y va a ser complicado.
Les ha venido bien la venta, ¿eh? El Español.
Sí, le ha venido bien la.
Español, ah, lo dejo.
La venta de Thomas, para mí el Español era un candidato a segunda esta temporada y me,
pues,
está me está mostrando que no porque está sacando puntos en casa, pero bueno, queda mucho.
Conrado y sus vaticinios.
Pero queda mucho. Queda
apostó
mucho.
Porque Batshuayi metía 10 goles.
Sí,
tú estás atrás, ¿sabes?
Para siempre,
10
¿eh?
goles. Batshuayi. Un buen pedazo delantero.
No, un partido complicado y tienen que dar un paso fuera de casa. Ya les toca.
Ojalá, pero bueno, yo quiero. A mí me dio mucha alegría que ganaran el sábado porque. Yo no creía que el Valencia iba a ganar el sábado. Me olía a empate.
Yo tampoco.
El partido contra el Atleti, te lo digo en serio. Y me daba miedo porque era Atleti Club, ahora Español, que no me da buenas vibraciones, pero no por nada, no por mí, sino porque lo está demostrando el equipo, que fuera de casa las cosas no van bien. Y luego era el típico partido contra el Oviedo, que dices, no, qué fácil.
Un lunes,
al Oviedo le metes 3 al Oviedo. Y es el que te he dicho el año pasado de Las Palmas, que luego se lió parda afuera.
Sí, que
se lió pardísimo.
Palmaron 2-3, ¿no?
Y era un lunes. Era un lunes también. Sí, y dice, no, tal, ganamos fácil. Y me daba mucho miedo y menos mal que el Valencia ganó este sábado. Porque yo mañana, ojalá que no. Y ya cambie la racha y cambie la estadística. Pero yo no tengo buena impresión mañana.
Es que yo de verdad que toda la semana pasada daba vueltas al tema este de fuera y en casa. Pero es que luego también en casa tampoco haces un partido redondo 90 minutos. O un partido en el que compitas durante los 90 minutos. Que eso también me preocupa. Que me preocupa tanto lo de fuera de Mestalla... Como, porque yo recuerdo que Baraja decía, o competimos los 97 minutos que dura un partido, o los 100 que dura un partido, o los 95, o así no vamos a ningún lado. Entonces, claro, si quieres ir a Europa, o cambias lo de fuera, y cambias lo de no competir durante los 90 minutos, o no nos llega.
Es que tú sigues en tu cantina de ir a Europa. Es que yo cuando te digo
te
que...
Te has dicho tú que
te lo voy a resumir. Con decir que el Valencia no va a sufrir, para mí en la Liga Española significa que compites en Europa. Porque hay 5 o 6 equipos que sufren por descender y el resto van a tener oportunidad en algún momento de la temporada de meterse en ese octavo puesto que te va a dar puesto, seguro.
Yo es que veo alguno ya irremediablemente condenado a la segunda división, me refiero.
No, queda mucho aún. Si llevamos 5 jornadas.
¿Tú no ves a Girona condenado? Yo lo veo condenadísimo.
No, sí. Queda muchísimo. No, ya queda muchísimo. Cuando llegues a Navidad ya puedes ver cosas, pero ahora de momento...
Pero bueno, al final siempre...
Pero si me vendía la semana pasada, mismo. Que ahora es ya cuando vas a saber cuándo...
No, ahora es cuando sabes en qué pelea estás, pero no cuál va a ser tu final. Si no, en octubre acabamos la temporada y ya no vamos a vacaciones otra vez, ¿no?
Entonces el Atlético Madrid va a pelear por no bajar, ¿no?
El Atlético Madrid es una excepción, ¿no? El Atlético Madrid lo que ha perdido es la Liga ya. Eso ya se puede esperar.
No, bueno, pero el objetivo no, es el tercer y cuarto puesto.
Vale, vale, pero su pelea tenía que ser la Liga. Ese objetivo llega a octubre y ya lo ha perdido.
Y con la que tiene montada con Julián Álvarez, claro. Y el Cholo.
Pero el Atlético Madrid va a estar una casa de cuarto, Dios. Seguro. Sí, sí.
Siempre van, pero de todas maneras, abajo sabemos quién va a estar. Lo tenemos claro. Los equipos que van a estar abajo, sí, pero desgraciadamente uno de ellos...
El Valencia no.
No, el Valencia, yo creo.
El Levante, dices.
Uno de ellos lo tenemos en Valencia.
Sí, el Levante. Y el Levante sabe que va a tener que estar en esa pelea.
No digo que vaya a bajar, pero va a estar ahí.
Que va a estar en la pelea.
Pero bueno, todos sabemos que pero tres, cuatro equipos van a estar.
Eso te dice el propio Galera.
Claro, pero es que no es una cuestión de desgracia. Es decir, si el Levante sube a primera y no sabe que va a estar en esa pelea, mal lo lleva. Sí, yo creo que eso,
por supuesto.
Ese vestuario tiene que estar concienciado desde el minuto uno de pretemporada que va a estar en esa pelea.
Ojalá no estuviera. Que os veo pronto aquí en Los Gómez, ¿eh?
Cuando quieras. Cuando y este quieras. Se duerma, señor.
Ahí tienes el sofá.
Era para recargar
a tu disposición. Para el chiringuito, que te vemos ahí en el chiringuito, Germán.
Un abrazo grande.
Y a ti te vemos en As.
Un abrazo.
Llegamos a las 4. Mañana más Onda Deportiva Valencia. Mañana a las 3 tenemos Bar La Picadeta. Y además mañana estamos con Tertulia del Levante y encima juega el Levante ante el Miura, ante el Real Madrid. Así que mañana volvemos. Que pasen un feliz día. Se quedan con Por Fin, Jaime Cantizano. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.